Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com. Hoy tenemos de nuevo una tertulia intercontinental de veras, porque yo estoy aquí en Florida, Estados Unidos, y me acompaña desde Madrid, Paqui, que tiene a dos personas más también de España. Así que, Paqui Sánchez Albarro, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Y naturalmente sí, estoy muy bien acompañada, porque tenemos dos contertulios más para hablar de un tema muy interesante, o al menos a nosotros así nos lo parece. Y en primer lugar voy a hablar de Hilario Alonso, que lo conocen ya muchos de nuestros oyentes, porque él es el presentador de uno de los programas estrella de Radio General, que es La Realidad Invisible. Así que, ¿qué tal, Hilario?
Muchas gracias, muy bien. Estoy encantado de estar con vosotros.
Bien, bueno, pero es que tenemos a otro invitado más, Humberto.
Yo sé que tienes un invitado de honor hoy, ¿verdad? Porque Hilario lo conocen todos nuestros oyentes, pero a este nuevo invitado creo que no. Así que, preséntanos.
Pues mira, en parte sí, fíjate, Humberto, en parte algunos sí, porque él ya ha intervenido en un programa de Hilario, pero no simplemente como colaborador de su programa, ¿no? Pero yo tengo esperanza que en el futuro pues trabaje de forma más estrecha con todos nosotros en la radio. Y se trata de un andaluz como yo, es un paisanito.
No, pero por eso
mío,
no vamos a por eso no vamos a discriminarlo,
sí.
No. Él es de La Palma del Condado, de Huelva. Es historiador, ha escrito varios libros, le apasiona, por supuesto, naturalmente, todo el tema referente de historia, y precisamente de ese tema de historia vamos a hablar aquí hoy, y me estoy refiriendo a José María Dabrio. ¿Qué tal, José María?
Muy bien, Paqui, y me ha encantado de estar aquí en el programa vuestro, tuyo, esta tarde, y bueno, pues fue encantadísimo, y además con los contertulios de hoy, pues creo que vamos a estar todos muy a gusto, y vamos a ver cómo lo hacemos entre todos. Esperemos que salga bien esto.
Seguro que sí.
Seguro.
Así que entonces, ¿desvelamos ya el tema o qué? ¿Tú qué te crees? ¿Que podemos desvelarlo ya a los oyentes?
Sí, claro. Claro.
Sí. Bueno, pues sí. Vamos a tratar el tema de la influencia que tuvieron los árabes en España de forma general y en Andalucía de forma particular. Así que, ¿quién se arranca aquí por peteneras?
Bueno, pues no sé.
Pues tú mismo, venga.
Puedo arrancarme, ¿no? Bueno, la verdad es que el tema es muy amplio, ¿no? Porque además del tema concretamente, de esa influencia, habría que hablar de antecedentes sin los cuales no se podría comprender bien lo que se va a tratar, ¿no? Pues que claro, la influencia empieza poco a poco, y para ello habría que remontarnos a la invasión árabe del 711, ¿no? A los inicios de la llamada Reconquista, al proceso de la misma, a la finalización, pero bueno, también porque es que es un tema de bastante actualidad. Claro, la historia no empieza cuando cada uno queremos que empiece, es decir, Porque entonces cada uno parece que nos miramos a nosotros mismos y decimos, a partir de ahí por primera vez en la historia, no, por primera vez en la historia, no, es decir, hay cosas que han ocurrido mucho antes en la historia. Pues habría que hablar también de que antes de los árabes dominaron en España entera, unificada, y además religiosamente por los visigodos. Es decir, esto tiene una gran actualidad porque hoy día está muy, muy, muy muy metido dentro de... Bueno, muy metido, pero hay sectores que están intentando introducir y exagerar esa enorme influencia que existió, que existe, pero que, bueno, de la asimilación progresiva a partir de la terminación de la Reconquista, la asimilación con la sociedad occidental, pues es absoluta y total, es decir, ya no queda prácticamente nada, aunque se esté intentando resucitar por determinados medios, ¿no? Así, eso para empezar, ¿no? Determinados medios, me refiero, y determinados ambientes de tipo político, aunque no sea esta el objeto de nuestra tertulia, ¿no? Por otra parte, yo no sé, yo querría también hablar del término al-Ándalus, es decir, los árabes llaman al-Ándalus a todo el conjunto de España. Evidentemente que territorialmente se va reduciendo hasta quedar reducido al reino de Granada, era Granada, Málaga y Almería, y después ya pues nada, pero eso de llamar al-Ándalus y ese término y a sus habitantes andalusíes se está intentando resucitar hoy. Yo creo que es un intento, pero debería de quedar ahí, porque esto no es al-Ándalus, esto es España para nosotros. Lo mismo que, yo que sé, aquí hay, como se me ocurre, por ejemplo, a ningún argentino se le ocurre decir Falkland al archipiélago de las Malvinas, llaman Malvinas. Bueno, pues esto es España, esto no es al-Ándalus.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Es lo que yo, y los españoles somos españoles y no somos andalusíes.
Sí, pero mójate un poco, doctor, mójate un poco. Tú cuando antes has dicho que no querías darle una significación política, ¿a qué es a lo que no quieres darle una significación política?
A ver si nos vamos a introducir por ese tema. Mira, no. Hilario, todos sabemos que hoy día...
De refilón.
Todos sabemos que hoy día hay un intento de... quisiera hacer un paréntesis. La influencia y la dominación árabe ha tenido en España muchas consecuencias de tipo positivo, digamos, artístico e incluso también de tipo económico, que evidentemente pero simplemente quiero decir que los andalusíes han desaparecido, y si nos quieren llamar andalusíes hoy día, y contesto a tu pregunta, hay un movimiento pseudo político religioso, etcétera, etcétera, que sobre todo aquí en Andalucía está intentando pues
resurgir
y resucitar todo aquello. No se nos olvide que está de plena actualidad los intentos de que la catedral de Córdoba, la mezquita, pues pase a propiedad, siempre ha sido, desde la conquista por Fernando III, la catedral de Córdoba, pues donde evidentemente no se destruyó la mezquita, no se destruyó, pero se convirtió en catedral. Y ahora se está intentando que eso pase, digamos, al pueblo, es decir, para que se hagan, digamos, cultos. Los árabes no tienen un culto ni una liturgia, para que se hagan oraciones comunes, cosa que a mí me parecería muy bien, pero siempre en todo este sentido, todo este aspecto, sería necesario que existiera una reciprocidad. Y no existe ni va a existir esa reciprocidad hoy día en ningún lugar de dominación musulmana. En la actualidad se va a consentir que haya oraciones comunes judeo-cristianas o musulmanas. Por lo tanto, esto de querer ahora resucitar, que, como diciendo, la historia empezó con la dominación musulmana, pues miren ustedes, la mezquita de Córdoba se construyó sobre una basílica cristiana visigótica que llevaba el nombre de Basílica de San Vicente. Por eso quería decir arte que la historia no empieza cuando cada uno queremos que empiece. Porque claro, yo digo que aquello fue musulmán, evidentemente, joder, llegaron los cristianos y destruyeron esto. Pues no, señor, antes había sido destruida la Basílica de San Vicente. Con lo cual no quiero entrar en ninguna polémica de tipo pseudo-religioso ni político ni nada, sino simplemente hacer un análisis lo más ecuánime posible y contestar a tu pregunta de que la situación esta se está intentando de alguna manera resurgir, ¿no? Y hacerla reflotar. No sé hasta dónde nos conducirá, pero bueno, tampoco es que de momento me preocupe mucho el asunto, pero está ahí. No sé si he contestado lo que quería o me he pringado, Hilario, porque tú, a ti te gusta mucho que nos pringuemos.
No, yo no tengo nada que decir. Yo, vamos a ver, este programa no es un programa político, en estos momentos estamos hablando de historia, pero como has dado ahí un tinte de no quiero meterme en política, etcétera, pues sí, yo quería simplemente que nos dijeras por dónde ibas, nada más.
Sí, no, hombre, sí, es que al hablar de la influencia, ¿no? Pues no tenemos más remedio que llegar o desembocar ahí de alguna manera, ¿no? Porque, vamos a ver, es muy interesante en todo este proceso de la reconquista y de la dominación musulmana la existencia de los mozárabes, si queréis hablamos de ello, ¿no? Y estamos hablando ya de influencia y de previvencia de esa influencia durante un poco de tiempo, ¿no? Pues y es de vital importancia el conocimiento de los mozárabes. ¿Quiénes eran los mozárabes y los mozárabes fueron en principio los cristianos que continuaron viviendo en el territorio que fueron conquistando los musulmanes. Hay que decir que fueron tratados con un gran respeto, tenían su organización de tipo visigótica, tenían sus líderes, evidentemente bajo las leyes que se estaban imponiendo, ¿no? Pero bueno, durante la época del Califato de Córdoba fue así. Pero en el siglo IX hubo una especie de levantamiento de estos. Muchos siguieron siendo cristianos y otros se convirtieron y se hicieron musulmanes. Muchos mozárabes. Y ahí empezamos ya la cuestión de los moriscos. ¿Quiénes eran los moriscos? Bueno, pues muchos de estos mozárabes, debido a esa persecución que hubo en el siglo IX, pues emigraron hacia el norte. Y esos mozárabes que venían del sur fueron los que intentaron de alguna manera legalizar todo aquel proceso de la reconquista, convirtiendo a los reyes del núcleo astur-leonés como descendientes de la monarquía visigótica. Y en la crónica de Alfonso III, la llamada crónica mozárabe, son los mozárabes los que empiezan a hablar de la necesidad de expandirse, de la necesidad de volver a restablecer las antiguas, digamos, límites que había tenido el reino visigótico. Con lo cual, volvemos otra vez a ver cuándo empieza la historia. Es decir, por un lado, para los musulmanes, la historia aquí, esto es Al-Ándalus, porque empieza cuando ellos llegaron, y para aquellos no, empezó antes y quieren volver. Y pasa lo mismo que con Don Pelayo, es decir, las crónicas, digamos, cristianas de la época, pues lo ponen muy bien, bueno, un simple caudillo que tampoco fue una gran cosa, se leen unas crónicas musulmanes que lo ponen de asno salvaje. Es decir, ahí está la contradicción tan tremenda en todo esto, ¿no? Por eso es apasionante y da lugar a polémica, no cabe duda.
¿Me puedo mojar, directores del programa? ¿Me puedo mojar?
Hombre, por supuesto. Tú intervienes cuando tú lo creas conveniente y después ya José María, pues que te conteste como pueda, ¿verdad, José María? Porque yo sé que Hilario tiene ganas de ir a por todas. Así que tú simplemente después cuestiones de defenderte, José María. Ya pues, está,
sí,
¿eh?
Sí. Me mojo.
Él se moja para que yo... Para echarme a mí a la piscina.
Exactamente. ¿No? Pero bueno, ya después tú te defiendes muy bien, que sé que lo haces.
Me empapo hasta la coronilla, hasta el pelo.
Exacto.
A ver, en este momento, que es un momento histórico, como todos, claro, en este momento hay una emigración en España muy fuerte, a pesar de que se está produciendo un movimiento ahora de cierta estabilización, incluso de cierta retrocesión, porque la crisis económica y política del país es muy fuerte, todavía es muy fuerte, y hay emigrantes que están abandonando. Pero, y José María lo apuntaba de refilón, pero en este momento hay muchísimas personas, muchísima emigración musulmana, sobre todo en Madrid, en Cataluña y en Sevilla, hay muchísima emigración musulmana, y esta emigración musulmana vuelve a, en determinados sitios, imponer en cierto modo su cultura de manera importante, su religión de manera importante. Aquí en Madrid concretamente hay un centro islámico en una de las vías de circunvalación. Hay un centro islámico tremendamente importante. Hay emisoras en FM potentes, muy potentes, que se dedican constantemente pues a recitar el Corán, a explicarlo, etcétera, en español. Hay varias emisoras de FM que hacen esto. Y bueno, pues ellos, aunque dicen, y yo no tengo por qué no creérmelo, que están aquí en son de paz, vienen a trabajar, evidentemente, vienen a ganarse la vida, eso no lo discuto, pero no cabe ninguna duda que sí hay una, en estos momentos vuelve a haber una influencia muy, muy, muy importante. Y dicho esto, yo te pregunto, cuando hubo dominación, Gala dice que no hubo dominación, pero bueno.
Sí, bueno, eso... Sí, sí, sí.
Antonio Gala.
Sí, sí.
Pero cuando hubo dominación musulmana, o dominación árabe más que musulmana, porque los persas no son árabes y son musulmanes,
sí.
Los turcos no son árabes y son musulmanes.
El elemento dominante era el elemento árabe, pero que era minoritario. El árabe era en aquella invasión, pero eran los dirigentes de todo.
Claro, entonces yo te pregunto, hay partes de España donde no fueron los árabes, incluso creo que España debió ser un dique de contención para que no pasaran, por ejemplo, a Europa, ¿no? A otros sitios, a Francia, a Italia, ¿no?
No cabe duda que España fue un dique tremendo, ¿no? De contención, porque la idea, bueno, y prácticamente es que aquella invasión termina en el norte de España. Es decir, llegaron a dominar, ¿no? Es decir, llegaron teóricamente a dominar toda la península, pero en la práctica, en la zona norte, todos lo sabemos, toda aquella zona cantábrica de las montañas Astures y cántabras, en aquella no consiguieron la dominación. Es decir, por eso se habla de que allí inicia la reconquista. El término reconquista está también un tanto hoy día puesto en solfa. A mí me da igual si aquello se llama reconquista o no se llama. Los que empezaron a llamarle reconquista fueron los mozárabes. Es decir, había que reconquistar, había que volver a los anteriores límites de la monarquía visigótica, que por cierto era hereditaria, como todos saben. Bueno, pues y eso, y llevaron esa idea, y además el concepto de España, que no de Al-Ándalus, se mantiene totalmente en documentos muy antiguos. Por ejemplo, el nombre de España empieza a reflejarse muy pronto, ¿no? Ahí hay documentos del siglo XII, y en aquella época se habla de cinco, en el siglo XII, se habla de cinco reinos de España. Cinco reinos de España, así. Cinco reinos de España. Castilla-León, Navarra, la Corona de Aragón, de Portugal también, porque Portugal empezó siendo un condado castellano, y del Reino de Granada, es decir, el Reino de Granada. Pues ya en el siglo XII los musulmanes estaban casi reducidos, ya había llegado la frontera hacia el Tajo más para allá. Fue en el siglo XIII cuando ya quedaron reducidos al Reino de Granada, pero estaban casi. Pero reconoce, este documento del siglo XII, que el Reino de Granada también formaba parte de España. Y también por aquella misma época ya avanza la Reconquista y los reyes se llamaban príncipes de España con ese nombre, ¿no? Y se utilizan términos como reinando en España, es decir, y en la crónica, en la historia de Alfonso X el Sabio, pues que por cierto, en este reinado no hay que hay que hablar de eso porque es muy interesante. Existió una convivencia perfecta entre tres religiones, entre la religión cristiana, el Islam y la religión judía. En aquel grupo de científicos dirigido por Alfonso X, y en la Crónica General de España, que se titula así, habla de eso. Y bueno, pues naturalmente los musulmanes intentaron atravesar los Pirineos, y existe una batalla en Poitiers, en la que Carlos Martel, que era un franco, derrotó, ayudado por el resto de los elementos fronterizos aquellos, derrotó a los musulmanes en Poitiers. Y eso les evitó ya totalmente, o sea, ya no intentaron volver más, por lo menos en la práctica, los deseos los tendrían, ¿no? Y evidentemente España fue en ese sentido un terreno de contención. Y además, yo he leído varias veces opiniones de don Claudio Sánchez Albornoz, un historiador fenomenal que además fue presidente de la República Española y era un hombre muy moderado que mantuvo una gran polémica histórica con otro contemporáneo suyo en los años 70. Y dice, yo doy gracias porque gracias a esos núcleos cristianos de resistencia en España no se vive la situación en la que vive el resto, se refería a la situación de libertad, de mentalidad, de civilización que se viven en los países musulmanes. Es decir, nosotros tenemos un país muy cerca, que es Marruecos, y hay una diferencia enorme. Pues sí, todavía las mujeres por allí con los velos puestos. Es decir, es increíble. Gracias a aquello, pues en España es otra cosa. Es decir, aquí ha desaparecido, aunque la influencia es grande. Caramba, claro que la influencia es grande. Todavía existe el acueducto de Segovia, que es romano, y monumentos romanos por todos lados. Y evidentemente la influencia romana también. Y la influencia, hombre, estamos todos orgullosos de la Alhambra de Granada. ¿Quién no? El edificio más visitado de Europa, creo yo que es. Una verdadera monumento, ¿no? Bien, pero ese intento de asimilación, eso terminó. Ahora mismo ya aquí el español no es un andalusí, es un español. Es decir, bueno, yo no sé si estoy hablando demasiado, me podéis interrumpir cuando queráis, porque es que me lanzo. En definitiva, tu pregunta, naturalmente, España fue un lugar de contención para una posible invasión de los
de Europa.
De Europa, claro, evidentemente que sí, eso está claro. Fue lo que quien impidió aquello, ¿no? Eso está claro.
Como tenemos un ilustrísimo latinoamericano con nosotros.
Sí, Humberto.
Yo quería decirte, José María, que vosotros, los andaluces, habláis así porque los árabes, evidentemente, algo dejaron, me imagino, porque esa H inspirada o J, pues, pero ese habla también está en parte de la Latinoamérica que habla español. Esa H inspirada, esa ese sonido, eso está en parte de Latinoamérica también.
Claro,
eso es árabe.
Todo eso es influencia, eso son influencias, ¿no? Pero aparte de la influencia, es una influencia ya tan extendida, tan matizada, tan diminuida que ha quedado en eso. Es muy interesante el habla, ¿no? Vamos a ver, nosotros, nuestra habla es muy parecida, ¿no? Bueno, tiene muchas semejanzas fonéticas, ¿no? Con la cubana también. Pero fíjate, no solamente esa aspiración de la H, sino, vamos a ver, si vamos por el antiguo reino de Granada, y vamos por las Alpujarras, que yo no sé si tú la conocerás, Hilario, las Alpujarras granadinas y la almeriense, que están en las faldas montañosas o en la zona montañosa de la cordillera Penibética, Sierra Nevada, pues es muy curioso cómo abren todavía más en su habla las vocales abiertas. Por ejemplo, un habitante de Trevélez, que es un pueblecito de allí encantador, pues ellos no dicen yo soy de Trevélez, ellos dicen yo soy de Trabales.
Bueno, pero eso, José María, eso no solamente es de ahí, sino incluso de Córdoba, de Córdoba, Ciudad Real, hay muchos sitios que...
Esa apertura de la vocal, ¿verdad? Y está muy acentuado en Córdoba también, y en Almería.
Y en Málaga incluso.
Y en Málaga, pero sí. Fíjate, Granada, Málaga y Almería, que es donde más se abre... Esas vocales fueron los últimos, digamos, núcleos del reino nazarí de Granada, que quedó a partir del siglo XIII, que Fernando III conquista Sevilla y conquista Córdoba, prácticamente Cádiz, y quedan reducidos el reino, los musulmanes, al el reino nazarí de Granada, Granada, Málaga y Almería. Ahí es donde más tiempo estuvieron. Evidentemente, claro, naturalmente, surge ahí una población que... Porque es muy interesante en esto de la influencia los moriscos. Es decir, los moriscos, a partir de cuando cae Granada, el rey católico, que era muy, muy diplomático y muy maquiavélico, por eso se dice que el príncipe de Maquiavelo, el príncipe era el rey católico Fernando, que era un diplomático de primera categoría y además era muy vivo, ¿no? Y muy... Pues el rey católico, digamos que engañó a Boabdil de todas. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que hizo bien y dice, pues hizo lo que le pareció hacer y lo que hace todo el mundo y que, bueno, pues eso de... No vamos a entrar en un tipo de maniqueísmo. Le dijo, oye, mira, te voy a dar, ¿no? Eso te damos un territorio ahí para que te sea tuyo, tú eres señor de esos lugares y tal y cual. Y bueno, vives aquí como un ciudadano cualquiera, pero bueno, teniendo tú... Bueno, por poco tiempo lo expulsó y se quedó expulsado. Y no le interesaba que estuvieran allí un personaje tan importante. Y bueno, y después el tipo de Felipe II se produjo la primera expulsión de los moriscos, ¿no?
¿Quién son los moriscos?
Bueno, los moriscos son, en parte, es decir, se llaman moriscos a los musulmanes gente de religión musulmana que siguieron viviendo en los territorios ya conquistados después de finalizar la reconquista. Es decir, viven en estos territorios. Algunos son mozárabes, pero todos de religión musulmana. Evidentemente fueron sometidos a una gran presión para que se convirtieran. Muchos de ellos se hicieron cristianos y algunos, pues bueno, pues aceptaron aquello bien. Y otros lo hacían falsamente, es decir, comprensible que lo hicieran falsamente ante esas obligaciones por parte de... Y entonces, pues, debido a esas presiones, pues un tal resumiendo mucho, Hernando de Córdoba y Valor, que era un descendiente de los Omeyas, que fueron los primeros califas de Córdoba, ¿no? Abderramán primero como emir y después Abderramán III el primer califa, pues este era descendiente y fue elegido como rey de aquella sublevación, ¿no? Y tomó el nombre de Aben Omeya. Y bueno, pues se produce una primera expulsión, una derrota de los moriscos y una primera expulsión de los mismos, ¿no? Y la expulsión definitiva ya tiene lugar en el siglo XVII, teniendo Fernando III ya, Fernando III, ¿no? Digo, Felipe III, ¿no? El hijo de Felipe II. Felipe III expulsa en 1610, 1614, expulsa a los últimos moriscos que quedaban. Y aquí viene la polémica, bueno, la polémica y la discusión entre los historiadores. ¿Fueron todos expulsados? ¿Quedaron algunos? Parece ser que sí, que quedaron más de uno. Es decir, se produjo expulsión, marcha, vuelta de algunos, nueva expulsión y regreso. Y a partir del regreso, no se sabe exactamente el número, porque eso está muy oculto, a partir del regreso ya la asimilación, a partir del regreso de los que regresaron, evidentemente, una pero grullada, ¿no? Pero se produce una asimilación total, es decir, ahora mismo ya no todo el mundo está asimilado, es que no quedan incluso algunos, y además hay una ignorancia también supina de algunos descendientes de moriscos que sepan que son moriscos, por lo menos en España. Hay algunos que a lo mejor lo saben, pero eso está muy oculto, ¿no? Lo que sí tenemos noticia, además se está poniendo de actualidad, es los moriscos que viven fuera de aquí de España, ¿no? Que viven en Marruecos, cosas esas, que también están pidiendo la nacionalidad española, al igual que se le va o se le quiere conceder, o se ha prometido concedérselo a los sefardíes, ¿no? A los judíos sefardíes. Naturalmente, la expulsión de esta gente sí que produjo, no solamente de los judíos, sino de los moriscos, sí que produjo un agravamiento de la situación económica, ¿no? Porque, claro, se fue una gente, muchos de ellos preparados, que cultivaban muy bien, que eran grandes agricultores y todas esas cosas, perjudicó bastante, ¿no? Hay otros historiadores que dicen que la expulsión fue total, 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 y que ya a partir de aquello nada, quedaron aquí nadie. Es muy difícil.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Yo no puedo asimilar eso, es decir, porque siempre alguien queda, y modernamente se está diciendo que sí, que quedaron, ¿no? Que quedaron. Pero bueno, quedaron totalmente asimilados y ya está. Y se acabó.
Si puedo decir algo, porque la verdad hombre, que ya tengo, ya me pica un poquito la lengua.
Hombre, por Dios, ya. Sí, porque naturalmente.
En primer lugar, José María, volviendo a lo del acento, sí, es cierto, el andaluz es un acento, y es que no solamente que parece mucho al nuestro, sino nos suena agradable al oído, ¿verdad? No solo la pronunciación, sino la entonación. Sí, es una cosa que de verdad uno disfruta. Yo estuve ahí precisamente en Huelva, en Playa Canela, pasé unos días. Ajá. Y hay un matrimonio que tiene un restaurante allí. Kathy y Juan, Estrella de Mar, se llama el restaurante, y, y la verdad es que nos pasamos no sé cuántas horas ahí oyéndolos hacer cuentos, y encantado de la vida, porque la verdad es que, que el acento, la forma, la simpatía al decirlos, es algo que de verdad le agrada al oído, por lo menos al mío.
Claro, y eso nos pasa a nosotros cuando oímos a algún latinoamericano, y en este caso a cubanos. A mí me encanta oír el acento, y ahora te estoy oyendo y me encanta, me suena muy bien al oído, me suena muy bien.
Sí, a mí eso me pasa igual a mí, ¿verdad? Nos choca mucho más cuando pronuncian la J fuerte en otro sitio.
Sí, porque, no, sí, claro. Eso,
yo me burlo de Paqui porque ella dice que todo está muy majo. Y está entonces, pues eso, la J y la palabra que no usamos tampoco es majo. Así que vaya, es cuestión de lo que uno se acostumbra. La J esa fuerte choca nosotros bastante al oído.
Nosotros decimos majo.
Eso es árabe también.
Sí.
Eso es una modalidad árabe, la J.
Claro. Claro,
la Z, la R, R, esa R dura, fuerte, la raíz gual, gual, gua, gual,
sí, al. Gua, gua, gua es árabe. Pero Hilario, la R dura esa no solamente es árabe, ¿eh? Porque mira los celtas, mira los escoceses como pronuncian la R.
Sí.
Eso no solamente...
Sí, evidentemente.
Es que España tiene mucha influencia de muchos sitios, ¿verdad? Ahí,
claro.
La mezcla de razas y de culturas ha sido increíble en España. Yo no creo que nadie puede decir, decir que somos de raza pura de ningún sitio, porque todo que tenga sangre española, pues, sabe Dios de qué tiene, ¿verdad? Porque es una mezcla de mucha gente que viene de
sitios. Mucha gente que han venido, yo creo que eso es una riqueza, ¿no? Que tenemos.
Es una riqueza
porque se nota, y se nota en la expresión, se nota en la facilidad de comunicación, se nota en que, porque claro, quien está acostumbrado a una sola sangre, que eso es muy difícil, eso no existe, pero que intenta mantener una pureza, pues son gente muy estirada, tal, que no se lanzan al comunicarse y no... Es decir, ahí...
Eso es obvio. Yo viví 3 años en Alemania. Pues y cuando llevaba 2 años ahí fue a Italia. Y cuando uno cruza la frontera de Alemania a Austria, que sigue la gente seria. Uh-huh. Y cuando llega a la frontera italiana, que está la música andando, el hombre gritando... Ya suena completamente distinto.
Ya se acaba. Dice sí. Uno, ya nos estamos acercando a casa.
Sí, ya se siente uno muy bien. Pero fíjate que eso de la raza, la aria, por ejemplo, que piensan que son raza pura. Bueno. Y te aseguro que el 90% de la gente no sabe dónde vienen los arios.
No, pues sí, la mayoría de la gente no sabe.
Que viene de Persia. No, y si le dice que viene de Persia, los aterrorizan.
Ya. Dice, pero si un ario es un emigrante persa.
Claro.
Eso es así.
Para que esta tertulia con Hilario Alonso y José María Dabrio es súper agradable, pero se está haciendo muy larga. Yo creo que mejor hacemos una pausa aquí y continuamos la semana que viene. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto. Así es que vamos a dar ya las direcciones a los oyentes, lo cortamos aquí y los oyentes pues que se queden un poco con la intriga de cómo va a continuar hasta el próximo lunes, ¿verdad?
¿Cómo no? Pues que nos escriban por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Pues ya simplemente decirle a los oyentes que les esperamos nuevamente aquí para que escuchen otro programa de
Tertulias Intercontinentales. Hasta la semana que viene.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.